Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. U Rosario Radio presenta Radiofonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto es Radiofonium. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana, día y hora en que cumplimos una cita con los cibernautas que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es un programa que realizamos con los contenidos del Archivo Histórico y de la Revista del Rosario y que llega a ustedes gracias a la emisora institucional U Rosario Radio, bajo la dirección de Sebastián Ríos y la técnica sonora, hoy como siempre, de nuestro amigo Nelson Duarte. Recuerden que todo lo que ustedes quieran decir sobre este programa lo pueden hacer por las redes sociales del Archivo Histórico y si quieren seguir los contenidos de la revista y de la emisora, pues asimismo tienen esos canales. El programa de hoy, la emisión de hoy de Radiofonium, la vamos a dedicar precisamente a una serie de artículos de la revista del Rosario referentes al a artistas nacionales, a biografías. Y mientras llegamos a esa parte de nuestro programa, queremos dedicar unos momentos para una sección de obituarios, porque en estos en días pasados y en los meses pasados han desaparecido personajes que tienen que ver con la historia de la universidad. Entonces, para eso contamos con un invitado habitual, el doctor Luis Enrique Nieto, a quien saludamos dándole la bienvenida.
Muy buenos días a todos nuestros cibernautas, muy contento de estar en este programa y pues debemos lamentar, como lo ha dicho Elkin, la desaparición de dos rectores del Rosario en estos días, el doctor Roberto Arias Pérez y el doctor Gustavo de Greiff, e igualmente de un catedrático que ha dejado una honda huella en el Rosario, que es el general retirado Manuel José Bonello Carno. Los tres nos han dejado, pero evidentemente cuando uno dice nos han dejado, no solo es que partieron, sino que nos han dejado una huella, ¿no? Y realmente tanto el doctor Roberto Arias Pérez, muy reconocido en el país por su labor a favor de las políticas de seguridad social, ¿no? Hoy hay un teatro que se llama con su nombre, el Teatro Roberto Arias Pérez. Fue un rector del Rosario elegido por el colegio elector compuesto por los conciliarios y los colegiales de número del año 1986. Al año 1986 a 1990, y fue sucedido en el cargo por el doctor Gustavo de Greiff Restrepo, quien también lamentablemente falleció hace poco. El doctor Gustavo de Greiff, colegial del Rosario, catedrático, un hombre generosísimo con su saber y que siempre fue un verdadero benefactor del Rosario, dejó una honda huella por su valor civil como primer fiscal general de la nación. Fue un hombre que tuvo unas convicciones personales muy precisas y que las defendió y con gran lucidez siempre estuvo al servicio de los mejores intereses nacionales. Y el general Bonello Carno, desde su cátedra en la Facultad de Relaciones Internacionales y de Ciencia Política, fue muchos los alumnos agradecidos que dejó. Realmente paz en su tumba a estos tres personajes que aportaron tanto al Rosario y que recordaremos siempre.
Pues sí, señor. Entonces, esta sección de obituarios es previa a nuestro tema del día, que como les decía, es de arte. Y para el tratamiento de ese tema tenemos a un invitado en cabina, que viene por primera vez, pero pues ojalá no la única. Y procedemos entonces a saludar y darle la bienvenida al profesor Camilo Sarmiento.
Muy buenos días, Elkin. Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí en calidad de director del Semillero de Historia del Arte Colombiano y pues muy dispuesto a contarles un poquito sobre el semillero y sobre lo que hemos venido haciendo en los últimos 3 años que funciona el semillero.
Bien, Camilo, como es primera vez aquí en Radiofonium, ¿qué podemos contarles a los cibernautas de su hoja de vida, de su formación profesional y vinculación con el Rosario?
Bueno, realmente es la primera vez en este programa, pero yo estoy detrás del CLE Cultural, que ya tiene muchos números. Yo soy profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia. También soy egresado de filosofía de la Universidad del Rosario, fui colegial de número de filosofía en los años 90. Luego hice la especialización en traducción de esta universidad que ahora dirijo. Y hice una maestría en historia y teoría del arte en la Nacional y ahorita soy candidato a doctor en historia del arte de la misma universidad, de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Y me he concentrado en la investigación sobre especialmente historia del arte colombiano y sobre todo la relación entre la crítica de arte y los artistas en los años 40, 50.
Doctor Rieto.
Yo quiero saludar muy especialmente a Camilo Sarmiento, que es una de las personas a quienes aprecio de una manera particular porque lo conocí desde hace, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, tanto que no nos conviene decirlo, pero él ha sido uno de los colegiales desde la época del colegio, fue un precoz colegial y sigue siendo ahora un gran catedrático y amigo del Rosario, vinculado en todas las lides culturales y mejorando y siempre contribuyendo a ilustrar a la República y a estos jóvenes del Rosario. Realmente me complace muchísimo porque además, y es de lo que vamos a hablar, pues la revista nuestra, la Nova Etcétera, se ha complacido en presentar por entregas los trabajos que sus alumnos y sus seguidores han hecho sobre pintura colombiana, que los invito a leer, que son realmente muy importantes para la historia del arte en Colombia.
Muchas gracias, doctor Nieto, por el saludo. Sabe que el aprecio es mutuo y que seguiremos trabajando en otros frentes ahora que tenemos tantos proyectos comunes con no solo con historia del arte, sino también con el museo y con otros frentes de la unidad de patrimonio. Es
cierto. Pues, sí, señor, y aprovechando que tenemos aquí al autor, comencemos por uno de esos artículos que han venido apareciendo mensualmente en la revista, y es el suyo propio, y se llama Eladio Vélez, el pincel de la montaña antioqueña, que pueden consultarlo en el volumen cuarto, número 37, correspondiente a mayo de 2018. Entonces, Eladio Vélez, ¿quién es Eladio Vélez?
Bueno, aquí tendría que devolverme un poquito porque originalmente cuando hicimos estas biografías la idea era presentarle a la comunidad rosarista y en general a la comunidad de Bogotá a ciertas figuras de la pintura colombiana que de pronto no eran muy conocidas. Eladio Vélez es un pintor antioqueño de finales del siglo XIX, realmente su carrera la desarrolló en las primeras décadas del siglo XX, y quizás no es tan conocido por dos razones. La primera, porque estuvo absolutamente ausente de todas las iniciativas indigenistas que armaron sus compañeros de generación, especialmente Pedro Nel Gómez. Y la segunda razón tiene que ver justamente con Pedro Nel Gómez, que manejó más o menos los hilos de la vida cultural de Medellín, especialmente en la pintura, durante la primera mitad del siglo XX. Y aunque Eladio Vélez y Pedro Nel fueron muy amigos en su juventud, en algún momento se pelearon cuando ambos estaban en Italia. Ellos hicieron una exposición de pintores latinoamericanos Y ahí hubo alguna desavenencia que no se ha podido registrar muy bien. Se cree que sobre los conceptos de lo que es la pintura moderna y nunca se volvieron a hablar. Después, a la Vuelta a Colombia, Pedro Nel fue un personaje mucho más importante porque lideró el movimiento muralista en Colombia. Ahí tuvo notables discípulos como Débora Arango, que ahora es mucho más conocida y con quien empezamos estas biografías. Y Eladio se quedó un poquito fuera como de esa figuración, aunque Eladio Vélez fue director de la Asociación Nacional de Artistas en la época y era un personaje muy conocido, no figuró tanto como Pedro Nel y de pronto esa enemistad hizo que no se conociera tanto, sobre todo por fuera de Medellín. Así que el objetivo de esa biografía era dar a conocer a Eladio Vélez, que es un pintor quizás no tan original como Pedro Nel, pero sí que absorbió muy bien las tendencias de la pintura moderna europea y que produjo unas obras que cuando uno ve recuerda fácilmente a varios de los pintores de la vanguardia, especialmente francesa, como Albert Marquet, como Raoul Dufy, que son pintores que están sobre todo llevando a sus obras el vértigo de la modernidad, especialmente en las playas del sur de Francia. Y eso fue también lo que pintó Eladio Vélez, aunque no en Francia, sino en Italia inicialmente. Pero Eladio Vélez, entonces podríamos decir que es un pintor colombiano que fue de los primeros en educarse completamente en el extranjero, que hizo parte de la Escuela de Acuarelistas Antioqueños, que ahora es muy valorada, justamente con Pedro Nel Gómez, y que tuvo una carrera bastante, bastante larga y prolífica en Medellín y en Europa.
Bien, pues ese era Eladio Vélez, cuyo artículo apareció, como les decía, en el número 37 de mayo de 2018. Y pues procediendo así aleatoriamente, quiero referirme al artículo de última aparición, es decir, al correspondiente al número 40 de agosto de 2018. Ese artículo se llama El sendero de Gonzalo Ariza y corresponde a Paulo Córdoba. Y pues, como ya decíamos, son figuras desconocidas. Yo, por ejemplo, no tenía noticia de Gonzalo Ariza, que es un pintor muy, muy particular, según lo que pude resumir del artículo de Paulo Córdoba. Nace en Bogotá, en el 31 estudia en la Escuela de Bellas Artes y puedo rescatar un hecho interesante de esta biografía. Entra en polémica con el intelectual Jorge Zalamea y eso al parecer determinó que Gonzalo Ariza buscara la manera de salir del país y sale a Japón. Y aquí ocurre algo muy interesante que me llamó mucho la atención del artículo, y es que Gonzalo Ariza aprende la técnica japonesa. Y entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Paisajes sabaneros con técnica japonesa. Pues a mí me sorprendió muchísimo. No sé qué tengan ustedes para comentar de esta figura de Gonzalo Ariza. Doctor Rieto.
Yo quisiera hacer una observación, y es que podemos disculpar a Elkin por su desconocimiento de Gonzalo Ariza, pero obviamente para mi generación y para muchas de las generaciones, Gonzalo Ariza es un pintor emblemático de Colombia. Y aquí traigo a cuento una observación general sobre estos artículos que ha publicado la revista. La historia del arte, como lo sabe muy bien un historiador del arte como es Camilo, pues aporta una profundidad a nuestra historia en general. Nuestra historia, digo, la historiografía colombiana tan deficiente, tan criticada, con tantos vacíos, pues tiene que verse reforzada por la historia del arte, que es necesariamente una visión profunda sobre una sociedad. Y eso es lo que yo creo que se muestra en todos estos artículos. Detrás de toda la obra de estos pintores está toda una sociedad en formación, con todas sus características y todas sus vicisitudes. Y por eso es tan interesante conocer y de la pluma de Paulo Córdoba, que es un joven rosarista muy brillante y de mucho porvenir, pues se nos entra, se nos conduce por ese camino difícil que tuvo que recorrer Gonzalo Ariza para consagrarse realmente como un gran pintor y un gran paisajista. Yo realmente lo admiro profundamente y por eso me gustaría pues que Camilo nos hablara un poco de ese autor tan extraordinario que supo representar los paisajes colombianos de una manera muy especial y que realmente pues fue, como se dice ahí en el artículo, el primer colombiano que expuso en el Japón, por ejemplo, gracias sí. a su formación, que estuvo muy cerca. Pero quiero señalar además que para el Rosario, Gonzalo Ariza tiene un valor especial porque él quiso que tanto él, las cenizas de él y de su señora estuvieran en la capilla de la Bordadita, donde reposan. En el cenizario que está en la capilla de la Bordadita están, por su voluntad, repito, sus cenizas. Porque él era además un enamorado del barrio de la Candelaria, donde vivió siempre en una casa preciosa, donde formó su familia, y era una persona muy respetuosa de las tradiciones santafereñas, y por eso quiso reposar aquí, y para el Rosario es muy un gran orgullo tenerlo entre nosotros. No contamos desafortunadamente con ninguna de sus obras en nuestra pinacoteca, pero sí contamos con sus cenizas para siempre.
Camilo, entonces, Gonzalo Ariza, ¿qué podemos comentar de su aporte o de su técnica en particular?
Bueno, aquí quisiera sobre todo rescatar la intención de Paulo, a quien también extiendo un saludo desde aquí, desde el programa. Paulo ha sido miembro del semillero desde su inicio. Paulo se graduó de historiador el año pasado de la Universidad del Rosario y ahorita está adelantando una maestría. Y cuando Paulo escogió a Gonzalo Ariza, la razón era muy clara. La historia del arte colombiano está más o menos contada desde la misma perspectiva, que es la perspectiva de la modernidad. En el caso de Colombia se suele centrar esa historia del arte en la figura de Marta Traba. Y Marta Traba más o menos encumbró, entronizó a los artistas que ella creía, con un criterio muy certero, que estaban cambiando la manera de hacer pintura en Colombia. Quizá el más importante de todos era Alejandro Obregón, que evidentemente la gran masa conoce. Ahí también hay otros artistas como Fernando Botero, como Eduardo Ramírez Villamizar, como Edgar Negret, como Enrique Grau. Gonzalo Ariza por generación es un poquito mayor que ellos, pero es un artista al que no solo Jorge Zalamea, recordemos, no sé si lo tiene clara la audiencia, pero recordemos que Jorge Zalamea es el suegro de Marta Traba, que Marta Traba llega a Colombia porque se casa con el hijo de Jorge Zalamea, se conocen en París, y Alberto Zalamea llega casado con Marta Traba en 1954 a Colombia. Y ellos lo que quieren es entronizar el arte moderno. Gonzalo Ariza era un personaje que hacía paisajes y no hacía paisajes muy modernos. Entonces no le pusieron mucha atención, no le pararon muchas bolas, y eso hizo que Gonzalo Ariza saliera como de sus circuitos. De hecho, cuando Gonzalo Ariza se ganó una beca del gobierno colombiano, no decide ir a Francia o a España o a Italia. Bueno, para ese momento ya muchos iban a México también, porque existía el muralismo mexicano y muchos querían contar la historia indígena de Colombia. Y Gonzalo Ariza lo que decide es irse al Japón. Le dan una serie de opciones y él decide irse al Japón, que era un mundo muy, muy lejano, muy extraño. Allá estudia, allá expone. De hecho, después volvió mucho tiempo al Japón, trabajó con la embajada de Colombia en Japón. Su hijo también creció muchos años en Japón. Y eso hizo que el Gonzalo Ariza que llegara fuera aún más extraño que el Gonzalo Ariza que se fue. Si ustedes miran la obra de Gonzalo Ariza antes de irse, es una obra muy cercana a la de Ignacio Gómez Jaramillo, que es otro de los adalides de esta generación. Muy centrada en el geometrismo, etcétera, pero cuando llega, no lo voy a decir con palabras mías, las voy a decir con palabras de Luis Vidales, el poeta y crítico de arte que escribió en El Tiempo, recién llegó Gonzalo Ariza, y eso que Luis Vidales era un personaje muy, muy tolerante y muy abierto, pero él explicó en una columna, dijo, yo no puedo hablar de los paisajes de Gonzalo Ariza porque, aunque entiendo que son muy buenos, están pintados en japonés. Y cuando uno mira esos paisajes que pintaba Gonzalo Ariza recién llegado de Japón, uno sí tiene cierta cultura literaria, recuerda mucho los haikus japoneses, digamos como en sus poemas tradicionales japoneses, muy cortos, que están basados en imágenes muy contundentes, y eso es lo que hace Gonzalo Ariza. Pero es cierto que Gonzalo Ariza no logró entrar dentro del circuito del arte moderno en Colombia, porque eso lo siguió manejando Marta Traba hasta su muerte en 1983. Así que Gonzalo Ariza quedó como por fuera. Este milenio ha tratado de rescatar muchos de esos pintores que quedaron por fuera de los circuitos de Marta Traba, que abiertamente se pelearon con Marta Traba como Gómez Jaramillo, o que se quedaron a la sombra como Gonzalo Ariza. Hace 2 años, el Museo de Arte Moderno de Bogotá hizo una retrospectiva a Gonzalo Ariza, de museo completo, con una gran selección de sus obras, y ahí quedó claro que este sí era un gran pintor de su generación. Por esa razón nosotros quisimos rescatar un poco a esos pintores. Si ustedes se dan cuenta, ninguna de nuestras biografías es sobre esos artistas muy conocidos. Empezamos con una que sí es muy conocida y que además coincidió con el lanzamiento del billete de 2000, que es Débora Arango, y que ahora es mucho más conocida, pero de resto hemos tratado de que sean artistas muy desconocidos, tan desconocidos que hay algunos que ni siquiera hemos podido llegar a los archivos y no pudimos hacer las biografías, aunque los estudiantes los seleccionaron.
Sí, pues como lo apuntaba ya el doctor Nieto, Gonzalo Ariza es el primer colombiano en exponer en Japón, y además allí sí se le condecoró con la medalla, y espero decirlo bien, Kun Santo Suimoshu, por la capacidad de pintar en estilo japonés aquello que no pertenece al Japón. Entonces el Japón le dio primero el reconocimiento a Gonzalo Ariza. Doctor Nieto.
Yo quiero señalar algo que me parece muy significativo. Estamos celebrando en estos días 100 años de las relaciones diplomáticas con el Japón, ¿no? Y curiosamente siempre la relación con el Japón ha estado a través del arte, de la literatura o de la pintura. Sabemos que los primeros japoneses que se asentaron en Colombia fueron atraídos por la María de Jorge Isaacs, ¿no? Y se sabe perfectamente todo ese periplo que hicieron muchos japoneses para llegar y asentarse en el Valle del Cauca, que habían conocido por la traducción japonesa de la María, atraídos precisamente por la belleza de esos paisajes, la feracidad de esa tierra. Y Gonzalo Ariza es otro eslabón de unión con el Japón, porque, como se dice, pues se formó allí en buena parte. Pero además yo quiero señalar un detalle de la pintura de Gonzalo Ariza que a mí siempre me ha impresionado, que es el gran conocimiento botánico, ¿no? Su detalle en los paisajes, cuando uno los mira con cierto detenimiento, ve que Gonzalo Ariza era un gran conocedor de la botánica, porque todas sus representaciones de las plantas, de los árboles, aparte de un manejo maravilloso de la niebla, ¿no? De la neblina, ¿no? Tiene para el espectador de la calle, como soy yo, no experimentado, pues tiene un atractivo especial, porque realmente refleja perfectamente la naturaleza, ¿no? Tiene un conocimiento muy detallado de lo que es la variedad de la flora tropical nuestra.
Pues sí, señor. Y a propósito de la mención que hace Camilo, pues quiero saltar a otro de los artículos de la revista El Rosario. Esta vez correspondiente al número 36 de abril de 2018. El artículo en cuestión se llama Las acuarelas infames y está escrito por Laura Sade, que es estudiante de periodismo de esta universidad. Pero aprovechando que está Camilo aquí y que él mencionó el billete de 2,000 pesos, yo no sé, a mí no me cuadra esa imagen del billete de 2000 con la personalidad de Débora Arango. No sé si ella que hubiera pensado de esa manera en que la representaron. ¿Será que le gustaría? ¿Será que no le...? Porque pues yo la veo como una señora muy común y corriente, muy de su casa. Y pues como que esa no es la idea que yo tengo de Débora Arango. No sé, Camilo, qué puede apuntar de esa representación del billete.
Sí, yo creo que el billete es como una reivindicación de Colombia con la figura de Débora Arango. Débora Arango era mucho más señora de lo que nosotros pensamos. De hecho, si ustedes lo piensan, es una persona que alborotó el avispero por allá en los años 30 y 40 y después desapareció, y desapareció porque ella quedó muy muy compungida por haber sido excomulgada por las obras que ella pintaba, sobre todo de mujeres desnudas, que fue por una iniciativa también de otro crítico de arte que mandó en Colombia, que se llamaba Laureano Gómez.
Laureano Gómez Castro.
Y Laureano Gómez, cuando vio que una mujer de Medellín, sobre todo una mujer joven, estaba representando mujeres desnudas, pues entró en pánico y arremetió en contra de su obra. De hecho, Débora Arango es una de las personas de la historia del arte colombiano más difíciles de investigar, porque ella después no daba entrevistas. Muy pocos historiadores del arte pudieron hablar con ella, porque ella venía de una familia muy católica y ella misma era muy católica. Luego, solo pensar que la pintura la había llevado a ir en contra de los principios en los que estaba basado su formación, la pudo alterar bastante. Así que creo que no sería tan... No sería tan contrario a lo que Débora Arango hubiera querido de sí misma. Débora Arango sencillamente fue una mujer con muchas preguntas sobre el arte y que cayó en manos de un excelente maestro que fue Pedro Nel Gómez. Pero fíjense que incluso los dos alumnos aventajados de Pedro Nel Gómez, que son Débora Arango y Carlos Correa, fueron dos personajes que terminaron y dejaron de pintar porque les dieron tan duro, tanto desde el Partido Conservador y desde la crítica conservadora, especialmente desde dos publicaciones que eran El Siglo y la Revista Colombiana, ambas regentadas por Laureano Gómez. Inicialmente la Revista Colombiana, después tiene otro director. Les dieron tan duro que ambos se dedicaron a esconder sus obras, a decir que no las habían pintado y a huir a su pasado moderno, digamos.
Bien, bien. De ese artículo de Laura Sade quiero rescatar una cita de un estudio sobre Débora Arango. Y la cita es así: un desnudo no es sino la naturaleza sin disfraces, es un paisaje en carne humana. Entonces, una frase que quiero destacar de ese artículo, Las acuarelas infames. Débora Arango tuvo una larga existencia, nació en Medellín en 1907 y murió hace relativamente poco, en 2005. Entonces, ya que estamos en pintoras, quiero saltar de nuevo a dos nombres que para mí sí son absolutamente, o eran absolutamente desconocidos. Entonces, en primer término, la figura de Carolina Cárdenas. A ella se le dedicó un artículo en el número 38 de junio de este año. Se llama Carolina Cárdenas o el arte como destino total, y lo escribe el profesor Álvaro Pablo Ortiz, quien ya estuvo aquí hablando de Carolina Cárdenas. Lo que recordamos de esa ocasión, ella vivió muy poco, vivió entre el 1903 y el 1936, murió joven, y según recuerdo de esa entrevista, es muy poco lo que se conoce de su obra que ha estado apareciendo, ¿no? Un familiar suyo ha estado divulgando la obra de Carolina Cárdenas. Entonces, ¿qué puede contarnos Camilo de Carolina Cárdenas?
Bueno, Carolina Cárdenas es una persona muy interesante en la historiografía de la cultura en Bogotá. A tal punto que hace unos años, hace pocos años, unos 4 o 5 años, fue objeto de una novela histórica escrita por Andrés Arias, que se llama Tú que deliras. En el Semillero de Historia del Arte Colombiano tuvimos como invitado a Andrés Arias y nos contó un poquito sobre el proceso de composición de esa novela y de cómo se había interesado en el personaje. Yo creo que es como la fan fatal de la sociedad colombiana de los años 30. Es una persona que cuenta con todos los rasgos e ingredientes para cautivar a la sociedad bogotana. Es una mujer de la alta sociedad, es una mujer bonita, es una mujer culta. En la Bogotá que recibió el mote de la Atenas suramericana, entonces es como la representación femenina. Ahorita complementaré un poquito hablando de Ana Rodríguez, porque son muy amigas con Carolina Cárdenas. Pero Carolina es la niña linda, la niña bonita. Quizás su matrimonio es el matrimonio más sonado de la Bogotá de los años 30. porque se casó y duró una semana casada y todavía no se sabe muy bien por qué canceló el matrimonio, con un prestante abogado colombiano que se me escapa ahorita el nombre.
Jaime Jaramillo Arango, que fue sí. rector de la Universidad Nacional, ministro de Educación, un hombre muy importante en la cultura colombiana y un gran cirujano, era un gran médico, el doctor Jaramillo Arango, y realmente fue la comidilla de Bogotá ese matrimonio tan fugaz entre Carolina Cárdenas y Jaime Jaramillo Arango.
Jaime Jaramillo aparece muy como un personaje muy interesante en la novela de Andrés, un poco como detrás de Carolina, quien le llevaba muchos años. Lo que se sabe es que ellos llegaron de su luna de miel y Carolina Cárdenas salió corriendo a hablar con el obispo de Bogotá. No se sabe muy bien qué le contó y el obispo inmediatamente autorizó el divorcio. Estoy hablando en los años 30 en la alta sociedad, es muy complicado. Bueno, más allá de esas anécdotas, Carolina Cárdenas, por su suposición social, pudo explorar más o menos lo que quiso. Y su mejor amigo, o uno de sus mejores amigos, es uno de los artistas más versátiles del siglo XX en Colombia, que muchos de ustedes de pronto conocen, que se llamaba Sergio Trujillo Mañanat. Y Sergio Trujillo Mañanat, a quien entre otras cosas le podemos asignar, por ejemplo, el comienzo de la cerámica artística en Colombia, es el papá del diseño gráfico en Colombia, pues exploraba, él también era de una familia de muchos recursos. Ellos vivían en Quinta Camacho, que era el barrio de moda en la época, es decir, ya eran familias que se habían ido del centro y de Teusaquillo hacia el norte. Nosotros habremos oído decir a nuestros abuelos cuando Bogotá llegaba hasta la 72, pues ellos vivían en la 72. Pero además ellos tenían carro a los 20 años, en el 30, y eso les permitía ir hasta las canteras de arena del norte, donde todavía sacamos la arena de Bogotá, y ellos allá tenían, de allá sacaban la cerámica, de allá fabricaban la cerámica y tenían hornos de cerámica. Luego, Carolina Cárdenas es una mujer que explora todos los lenguajes del arte. Cuando se murió de manera intempestiva a los 33 años, se iba a ir a Madrid a estudiar, con una beca para estudiar en la Academia de San Fernando, se iba a ir a los 8 o 10 días, justamente detrás de su amiga Ana Rodríguez.
Sí, y vale la pena, ya que mencionamos a Carolina Cárdenas, ceramista y fotógrafa además, ¿no? Porque incursionó mucho en la fotografía, pero su amigo Sergio Trujillo Mallena fue un colaborador de la revista del Rosario e ilustró muchos artículos de la revista del Rosario, y precisamente creo que publicamos en el blog algo de las ilustraciones en nuestra revista, que como sabemos es la más antigua revista universitaria de Colombia, las ilustraciones de ese gran pintor y diseñador gráfico que fue Sergio Trujillo Mañana.
Sí, señor, pero antes de tratar de ese tema del dibujo publicitario y de los nombres que nos faltan de las biografías, debemos hacer ya la pausa para los anuncios institucionales.
Radiofonium, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
¿Sabías que la radio online está cada vez más cerca? En las mañanas navega, trabaja y estudia con los ritmos musicales por excelencia.
Jazz, blues, the lounge mode.
No importa si nos escuchas en PC, tablet o en tu celular, siempre estamos generando contenidos.
Abordar el problema de la crisis humanitaria en Venezuela, lo que significa...
Están asesinando mucha gente, decían que a la guerrilla.
Hora judicial, estamos con nuestro proyecto del aula a la calle.
Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Hola, hola, saludo a los cibernautas de Bogotá.
Fuera, bienvenidos nuevamente a estos de Mixe y el programa.
Le damos la bienvenida a todos nuestros ciberoyentes. Ya todos tranquilitos, aprovechamos para relajar.
Somos tus aliados cuando necesitas tomar decisiones.
Haz parte de la experiencia académica de 5 estrellas que tiene la Universidad del Rosario.
Vivimos pendientes de ti y de tu salud.
La sabiduría no es un producto del pensamiento.
Zona C, este es un programa de Fonoaudiología de la Universidad del Rosario.
Te damos consejitos para tu emprendimiento.
Relación de confianza que debe haber entre las instituciones y las personas.
Para tu cultura.
O mejor de toda esta película, de todo lo que nos cuenta.
Vamos a hablar de un libro que publica la editorial de la Universidad del Rosario. Bueno,
como ustedes ya saben, Radiofónium es un programa que hacemos con los contenidos.
Bienvenidos a Hoy, Ayer y Mañana, un espacio de historia, de literatura.
Somos alternativos, originales y hablamos de temas diversos.
Son
4 características principales para ser considerados un couturier o modista.
Nos escuchan en este, el único programa de tunas de Colombia.
Me gustaría tenerte desnuda ahora y poder hablar de tu cuerpo.
En nuestras ondas digitales, todos los artistas colombianos son noticia.
Bienvenida a su vocalista, Alex de la Rosa, de la banda Fotografía.
Muy buenas tardes, hasta allá, hasta Colombia. Todo perfectamente aquí en México.
Qué bueno y qué orgullo entrevistar a Los Elefantes, señores.
Bueno, muchas gracias. Una feliz tarde para todos. Muy contentos de estar compartiendo con todos los oyentes.
Estamos cerca. Estamos a un clic. Somos Radio Online. Somos Radio Universitaria. Rosario Radio, formando opinión.
Estás escuchando Radiofonium.
Avanzamos al segundo segmento de este Radiofonium, hoy dedicado enteramente al arte nacional. Pues habíamos quedado en la mención del doctor Nieto al artista Sergio Trujillo. Y pues sí, en el blog del Archivo Histórico publicamos una serie de dibujos que él hizo para la revista El Rosario en 1938 con motivo de los Juegos Panamericanos, creo, que tuvieron lugar por el cuarto centenario de Bogotá, 1938. Pues recordaba yo que Carolina Cárdenas también hizo dibujo publicitario, creo que algo de piel roja, si no estoy mal, una publicidad de piel roja. Entonces me interesa mucho esos antecedentes del diseño gráfico o del dibujo publicitario, Camilo. ¿Qué podemos...? Bueno, y además porque Trujillo y Carolina Cárdenas fueron cercanos, ¿no?
Muchos de esos trabajos los hicieron juntos, como el del indio de piel roja que tenemos tan, tan famoso entre nosotros, ¿no? Una invitación a que vayan y vean los carteles que están expuestos, los originales, desde hace unos 3 meses. No sé cuánto duren, porque eso normalmente se deteriora muy fácil y no los exponen tanto tiempo. En el Museo de Arte del Banco de la República, en la colección de arte colombiano, en el Graficario, están los originales de esos carteles que hizo Sergio Trujillo para los Juegos en 1938. Y es muy interesante verlo, sobre todo nosotros que estamos acostumbrados a que esos carteles sean litografiados y hechos por computador. Esto se nota la artesanía detrás del trabajo de Sergio Trujillo Mañana.
No, yo tenía la inquietud, es una duda. Me parece que el piel roja es de Rendón.
Ah, sí, el piel roja es de Rendón.
El piel roja es de Rendón, sí.
Pero vean, Ricardo Rendón, el caricaturista. Ricardo Rendón y personajes como Franklin y como Jorge Franklin y Escandroglio, etcétera, son personajes que inauguraron ese dibujo publicitario en Colombia, más o menos en los años 20, pues Rendón se mata en los 20. Entonces, no alcanzaría a llegar a esta época de Trujillo, que Sergio Trujillo trabajó hasta los 60, está bien entrado a los 60. Sí. A mí me interesa sobre todo pensar cómo estos artistas que no estaban ligados a las grandes manifestaciones del arte, como son la pintura y la escultura, fueron un poquito más libres para introducir lenguajes modernos, que fue lo que le pasó a Sergio Trujillo, que también trabajó mucho en agencias publicitarias, después en ilustración de libros. Hay que recordar que él tenía la famosa revista para niños, la primera revista para niños, que se llamaba Rin Rin, y que ilustró todos los cuentos de Pombo, por ejemplo, e ilustró muchísimos textos para niños. Y como no estaban detrás los grandes críticos, ni las galerías, ni los museos, pues no les estaban haciendo lo que les hicieron a personajes como Débora Arango y Carlos Correa, es decir, censurarlos. Y ellos así pudieron un poco trabajar mucho más en explorar los lenguajes plásticos. Y es por eso que personas como Carolina Cárdenas, o como Sergio Trujillo, o como los que nombré ahorita, personajes como Jorge Franklin, el mismo Jorge Cárdenas, que es hermano de Carolina, que también era dibujante, pudieron expresar mucho más, de manera mucho más libre y mucho más suelta, lo que podían, lo que pensaban y lo que imaginaban. Eso tiene una manifestación maravillosa en las cerámicas que hacían Sergio Trujillo y Carolina Cárdenas, de las cuales quedan muy poquitas porque sabemos que la cerámica es efímera y que, y que cerámicas de 70, 80 años son difíciles de conseguir, pero conozco en algunas colecciones privadas esas cerámicas que son muy bellas y que están muy, muy reputadas. Así que más que por el dibujo publicitario del Elkin, deberíamos preguntar por tanto el dibujo publicitario, el diseño, como otras artes menores, que se han conocido como artes menores y que han permitido experimentar mucho más, como la cerámica. Aquí no solamente debería hablar de Carolina Cárdenas, sino más adelante de Beatriz Daza, por ejemplo, que es una artista que desde la cerámica hizo mucho por el arte moderno en Colombia. La cerámica, la caricatura, el dibujo, el diseño,
la fotografía,
todas esas que, digamos que la fotografía actualmente no sería considerada un arte menor, pero en la época claramente sí. Una cosa maravillosa de la edición del libro de Andrés Arias, a quien saludo si oye esto, las fotografías de Carolina Cárdenas tomadas por Sergio Trujillo, que son fotografías de escenografía, donde es evidente que hubo un trabajo de vestuario, de selección, de maquillaje, de ubicación de los escenarios. Son fotografías muy hermosas, y quienes conocen el libro de Andrés, que ya en la primera edición no se puede conseguir, saben que al principio de cada capítulo hay una foto que le da inicio al capítulo. La novela de Andrés es una novela, es un texto de ficción. De hecho, el personaje que cuenta la novela en primera persona es totalmente ficticio, pero sí es muy interesante para quienes quieran informarse sobre el ambiente cultural de la Bogotá de los años 30, 40. Recuerdo mucho las tertulias del doctor Jaime Jaramillo en el lobby del Hotel Regina, en el libro, por ejemplo, donde llevaba a Carolina Cárdenas y a sus amigas, etcétera. Entonces vale mucho la pena leer ese libro si están interesados en informarse sobre la vida cultural de Bogotá a finales de los 20 y principios de los
30. Pues sí, señor, y como va avanzando el tiempo, Camilo, y nos quedan aún nombres por referir aquí, uno que usted ya mencionó, porque en el número 39 de julio de 2018 apareció el artículo Ena Rodríguez, apuntes de una artista americanista y antiacadémica. Pues yo no encontré el nombre del autor, no lo vi.
Eso lo hizo Iván Darío Fierro García.
Bien. ¿Qué podemos decir entonces de Ena Rodríguez, Camilo?
Para responderle esa pregunta, ¿quién voy a empezar por el autor? Voy a empezar por Iván. Iván es miembro del Semillero. Iván acaba de sustentar su tesis, que resultó meritoria en Artes Liberales. Y hablo de Iván porque la tesis de Iván es sobre graffiti en Bogotá. Iván hace parte de unos colectivos de grafiteros y ha hecho mucho por el embellecimiento del espacio público. De hecho, se acaba de ganar una beca de artes el viernes pasado, lo felicitamos por eso. No se ha graduado todavía, pero ya está listo para el grado. ¿Por qué digo esto? Porque desde la experiencia de grafitero de Iván, que de cierta manera también hace parte de estas artes un poquito relegadas, pues le interesó mucho el personaje de Ena. Aquí debo resaltar el empeño de Iván por hacer una biografía de una persona sobre la que se encuentra muy poquito. Conocí hace unos años la intención del curador e historiador del arte, Juan Darío Restrepo, de hacer una biografía larga de Ena, y realmente las fuentes documentales son muy pocas, por varias razones. Porque a Ena no le importaba figurar, y porque Ena está a la sombra de otros artistas que sí son mucho más conocidos. Ena era, por ejemplo, una de las mejores amigas, eso queda muy claro en la novela de Andrés Arias también, del matrimonio conformado por Ramón Barba y Josefina Albarracín. Ramón Barba era un español, escultor español, que llegó aquí en los años 30, exiliado de la guerra, y que nos enseñó a hacer arte moderno con talla en madera, una técnica muy española, que nosotros tenemos presente, por ejemplo, en el retablo de la iglesia de San Francisco, aquí diagonal al claustro, que podemos ver en la colonia, pero luego lo trajo Ramón Barba. Ena Rodríguez es una persona absolutamente antiinstitucional. Yo creo que quizá es una de las primeras lesbianas abiertamente declaradas en la historia de Colombia, y eso en la Bogotá de los años 30 podía ser bastante escandalizador. De hecho, Carolina Cárdenas, que es un personaje del que está enamorada todo Bogotá está enamorado de Carolina Cárdenas, pues no sustrajo sus encantos a Ena, que era muy amiga de ella y que le declaró su amor en varias ocasiones. Ena Rodríguez es una persona que hace también escultura, que sigue la talla en madera que había enseñado Ramón Barba y que también explotó Josefina Albarracín. De Ena Rodríguez es una famosa talla en madera que está en el Museo Nacional, que se llama Cabeza de Negra. y que muestra muy bien qué quería Ena Rodríguez, justamente rescatar todos esos personajes olvidados. Ena Rodríguez es una persona que está en el centro de la vida cultural, es muy importante en la fundación de la Escuela de Arte de la Universidad de los Andes, donde fue profesora hasta su muerte. No tengo clara la fecha de muerte de Ena.
Ella vivió entre el 1915 y 1997.
Ella fue profesora de los Andes hasta los años 90, ya no hasta su muerte, porque murió de edad avanzada, pero sí es muy importante en la Escuela de Cerámica de la Universidad de los Andes. Y Ena Rodríguez es justamente una persona que, como no se aguanta el ambiente que puede ser muy, muy, muy pacato de la Bogotá de los 30, bueno, lo es hoy en día, entonces imagínense cómo serían los 30, decide irse a España, y ella es la que gestiona toda la beca de Carolina Cárdenas en España. De hecho, ella vuelve por Carolina Cárdenas. Cuando Carolina Cárdenas muere, Ena está en Colombia, porque viene a recogerla para irse con ella de nuevo a Madrid. Así que primero tenemos que pensar que todos son muy cercanos, que hacen parte de una alta sociedad bogotana y que están tratando de transformar el arte. Ena queda ahí como sin estar muy clara entre las generaciones, y la tenemos que poner en alguna generación. Tendríamos que ponerla entre la generación de los americanistas, que es la generación liderada por personas como, bueno, otro artista que no está por ahí, pero que va a aparecer, porque ustedes no saben muy bien cuáles están por aparecer, pero el doctor Nieto y yo sí, que es Luis Alberto Acuña, el artista santandereano que lideró la transformación del claustro, por Ignacio Gómez Jaramillo y por Pedro Nel Gómez. Podríamos decir que son los más importantes de la generación americanista, de los que pintaron lo indígena. Bueno, sin perjuicio de quien le dio nombre a la generación, que se llama la generación Bachué, que es el artista Rómulo Rosso. Entonces, haber escogido a Ena ya era muy difícil. Iván sufrió mucho para poder encontrar datos, y el objetivo del semillero es ir a fuentes primarias, así que él pudo ir al archivo de los Andes, pudo mirar en fuentes primarias y logró sacar este esbozo biográfico de una persona muy desconocida, pero que fue muy importante en su época y muy olvidada. Recordemos que se suele decir que la historia del arte travista olvidó a esta generación, lo cual es cierto. Si ustedes miran las obras de Marta Traba, me remito por ejemplo a la historia abierta del año del arte colombiano de los años 70, Marta Traba a propósito en la introducción dice que ella no va a hablar de esa generación. Y bueno, de pronto quienes tienen un poquito más de edad recuerdan la pelea profunda que tuvo Marta Traba en la prensa nacional, la una desde El Tiempo y el otro desde El Espectador, con Ignacio Gómez Jaramillo, por no seleccionar a nadie de esta generación en la delegación que iba a ir a la Bienal de México. Y Gómez Jaramillo dijo que eso no podía hacer, que una argentina viniera a decir quiénes iban a ir. Y al final ella renunció a eso, y al final Gómez Jaramillo sí estuvo en la Bienal de México. Pero también vamos a decir a favor de Marta Traba que después quienes vinieron a la exposición que ella hizo en Bogotá con las muestras que no fueron, dijeron que esos eran los mejores artistas colombianos. Estamos hablando de una delegación compuesta por obras de Obregón, Ramírez Villamizar, Guillermo Wideman especialmente, y Botero. Entonces, pues Marta Traba y todos los críticos travistas, que son los críticos modernistas del arte colombiano, entre los que se cuentan pues quienes hicieron la historiografía del arte moderno colombiano, pues olvidaron un poquito a estos artistas. Y si ustedes van al Museo Nacional es evidente eso, están un poquito olvidados. Si ustedes miran las existencias en las colecciones de arte del Banco de la República, los artistas menos representados son los que están en esta época. Así que Ena cayó más o menos en el olvido, y el objetivo de este tipo de artículos es rescatar un poco la memoria de estos artistas que movieron la vida cultural de Bogotá y que cayeron un poquito en el olvido después de su desaparición.
Bien, el doctor Nieto iba a decir algo antes que comenzáramos a hablar de Ena Rodríguez, o tiene algo sobre esta figura del arte nacional.
No, especialmente creo que...
Porque, pues, de los elementos que yo subrayé de ese artículo, es que Ena Rodríguez está en los principios del movimiento Bachué. Entonces, quería preguntarles a ustedes, ¿qué entendemos por el movimiento Bachué? No sé quién quiera tomar la palabra.
Bueno, aquí lo primero que voy a decir es que normalmente palabras como movimiento, generación, escuela pueden confundir un poco, porque hablamos de movimiento cuando hay artistas que se juntan y quieren hacer algo juntos y de pronto escriben un texto programático juntos, como es el caso del impresionismo, como es el caso del futurismo, como es el caso de la mayoría de vanguardias históricas europeas, como es el caso del expresionismo abstracto en Estados Unidos, como es el caso del grupo Madi en Argentina, del muralismo mexicano en México. Aquí en Colombia no existe tal. Nosotros normalmente bajo el nombre de Bachue conocemos a los artistas que iniciaron a hacer pintura moderna en los años 20 y 30. Quienes quieran informarse un poquito más sobre esto, los remito al muy buen libro de Álvaro Medina, Premio Nacional de Historia en 1995, creo, si no estoy mal, que se llama El Arte Colombiano de los Años 20 y 30, del maestro Álvaro Medina. Él ahí, fíjense que no dice el arte Bachué, sino dice el arte colombiano de los años 20 y 30. ¿Por qué se conocen como los Bachué? Porque la primera obra importante de esta época, que es producida en 1926, la hace Rómulo Rosso y es una escultura en bronce de la diosa generatriz de la cosmogonía chipcha, que es la diosa Bachué. Que estas obras o esta época es muy olvidada en la historia del arte colombiano, lo puede mostrar otro tema del que no vamos a hablar ahora, que es la historia de esa escultura. Esa escultura estuvo en colecciones privadas y hace unos 7 años fue comprada por un coleccionista privado. Después de que no la quiso comprar ni el Museo Nacional ni el Museo de Arte del Banco de la República. A pesar de ser una obra importantísima, según Álvaro Medina, que yo creo que es el más importante de nuestros historiadores del arte, es la primera obra de arte moderno en Colombia. Sí. Y los artistas Bachué lo que hicieron fue rescatar las raíces indígenas. Esto de hecho tenía un antecedente en todas las vanguardias históricas europeas y había sido una recomendación de Picasso a los artistas americanos. Así como Picasso rescató las máscaras africanas y los antecedentes del arte ibérico en el cubismo, él les recomendó que rescataran el indigenismo. Así que el primero es Rómulo Rosso con su obra La Bachué y con otras menos conocidas, y de ahí siguen una cantidad de artistas. Pero el concepto Bachué confunde, por ejemplo, indigenismo con arte de izquierda que rescata a los trabajadores, como pasa más con Pedro Nel Gómez o Ignacio Gómez Jaramillo. Propiamente Bachué podríamos decir que son algunas obras de Luis Alberto Acuña, que trata de mirar la teogonía de los dioses indígenas, etc. Pero los Bachué, para resumir, sería entonces el arte colombiano de los años 20 y 30, de los artistas que están entre dos generaciones, que serían las generaciones de paisajistas de los años 10, entre quienes el líder sería Jesús María Zamora, y los artistas modernos de los años 40, cuyo líder más notable es Alejandro Obregón, y después Fernando Botero, que es un poquito menor. Fernando Botero es es 12 años menor que Alejandro Obregón. Así que más o menos con el nombre de Bachué se conocen ellos, pero es un nombre que está entrando en revisión por la historiografía del arte colombiana del siglo XXI y que parece una etiqueta demasiado amplia para todos los pintores, artistas, escultores que cobija.
El doctor Nieto quería apuntar algo sobre
eso. Señalar que el nombre de Luis Alberto Acuña pues necesariamente está vinculado al Rosario, porque la restauración del claustro, una restauración integral que se hizo en 1953 con motivo de los 300 años de la fundación del Colegio Mayor, pues fue obra del maestro Acuña, obra muy controvertida. Hay que tener en cuenta que en ese momento no existían realmente restauradores profesionales como se conocen hoy, y él ya había hecho la de la Casa del Paraíso en el Valle del Cauca, la de la Casa de la María,
la hacienda, sí,
de la Hacienda del Paraíso de Jorge Isaac, de la novela de Jorge Isaacs. Y entonces, gracias al apoyo del Banco de la República y del doctor Luis Ángel Arango, que era su gerente general, pues Acuña se encargó totalmente de la remodelación del claustro y de la capilla, introduciendo una serie de elementos aparentemente de escultura, de un estilo hispano-árabe, digámoslo, basados en un palacete que él decía que había conocido en Sevilla, y restauró, reconstruyó la torre de la bordadita como una especie de la Giralda de Granada, una serie de cosas un poco eclécticas y muy discutibles, pero de todas maneras pues permitió que el claustro esté en pie después de tantas vicisitudes y por lo menos 7 terremotos que lo han tumbado.
Sí, yo aquí quisiera notar algo, y es que ellos sí estaban muy interesados en esa arquitectura mozárabe. De hecho, Rómulo Rosso diseñó el pabellón de Colombia en la exposición de Sevilla del 29, que estaba muy estudiado por Cristian Padilla, y era un estilo bastante ecléctico, y en el centro estaba la Bachué.
Sí, exacto.
En el centro estaba la escultura de la Bachué.
Bueno, pues estamos ya en la parte final del programa. Nos quedó faltando por comentar un artículo, pero pues bueno, ese es motivo para invitar a Camilo Sarmiento de nuevo. Yo por el momento les agradezco a mis invitados, a Luis Enrique Nieto y a Camilo Sarmiento, su presencia. Y como como este es un programa también musical, quería dejarlos con una obra musical, a propósito del artículo Leonard Cohen y el origen español de su balada interminable. Pues resulta que Leonard Cohen hizo una adaptación del pequeño vals vienés de García Lorca y en inglés se conoce como Take This Waltz, y quiero dejarlos con ese audio de Leonard Cohen cerrando este programa de Radiofonía. There's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Take this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine. In the cave at the tip of the lily, in some hallway where love's never been, on our bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. I take this waltz, take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna. Sí, señores, pues así hemos llegado al final de este Radiofonium enteramente dedicado a los artistas nacionales, con la compañía de los profesores Camilo Sarmiento y Luis Enrique Nieto. Recuerden que si se perdieron esta emisión, no tienen más sino que ingresar al sitio Spreaker de U Rosario Radio y ahí oír el podcast de las anteriores emisiones de Radiofonium y de todo el contenido de la emisora. La emisora institucional U Rosario Radio, bajo la dirección de Sebastián Ríos, y agradeciendo hoy como siempre el control master de Nelson Duarte. Entonces, hasta el próximo jueves.
llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. U Rosario Radio presentó Radiofonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto fue Radiofonium. Hasta pronto.